Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Movistar, Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar y Consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra y a María del Carmen Rodríguez una nueva edición. Hablemos de Off.
Más respeto que nuestra directora. Te va a costar caro.
¿Ah? Consuelo, muy buenos días. Bueno, pero es que en este somos un equipo donde todos hacemos de todo.
Todos hacemos de todo, efectivamente. Y nunca, sí, nunca claro mejor. Sí. Y nunca mejor dicho, ¿eh?
Ah, no, sí, no. Pero eso es lo que hace bonito la operación, el sí. programa, el sí. profesionalismo y compañerismo.
Y sí. compañerismo.
Es. ¿Qué hizo más noticia ayer, el cambio de gabinete o la CEP?
El cambio de gabinete. Ah, es que están tan vinculados.
Pero son una cosa.
Qué coincidencia, ¿no?
Son dos caras de la misma moneda.
Que, sí, claro.
Oye, primer mano. Sí, yo quería comentar una cosa cortita, evidentemente, antes de entrar en materia. Encuesta CEP, mira programas políticos en televisión, nunca, 51%. Vamos. Conversa en familia sobre política, nunca, 55%. Lee noticias sobre política, nunca, 56%. Conversa sobre política, nunca, 61%. Sigue temas políticos en redes sociales, nunca, 69%. Bueno, y así, en fin. Pero como nosotros
yo preguntaría,
tenemos un público duro y motivado, le vamos a hablar al entre 7 y 9% que sí se interesa frecuentemente por
del
la
cual
política.
Nosotros tenemos, del cual nosotros nos llevamos un porcentaje no menor. Pero
exacto, como un 80% de ese 7%.
había un chiste de Pinti. Ustedes conocen a Pinti, ¿no? Sí. El humorista. Comediante, humorista argentino, en una de sus rutinas que decía que iba a no sé qué país y decía que pedía dulce de leche y no había, en Francia era. ¿Y con qué se comen el flan estos hijos de puta? Decía, como diciendo, ¿qué hacen sin dulce de leche? Perdón el chilenismo. Y uno dice, el 61% no escucha programas de la contingencia en la política. ¿Y qué ven estos hijos
de puta? ¿A qué se dedican?
¿Y qué ven?
Exacto, ¿cómo viven? Claro. ¿Dónde? ¿Cuál es su dulce de leche?
¿Qué se comen el flan estos hijos de puta?
¿Qué se comen el flan?
Claro. Toda bueno, la razón.
Claro. En fin, sí. ¿Será porque uno vive de esto, no?
Más bien. Bueno. Oye, pero a ver, pero, sí, y hay un montón de otros datos de la encuesta CEP que es interesante consignar, que tienen que ver, por ejemplo, con el surgimiento de los alcaldes y con la por lo tanto uno podría
yo cuando decir, grande quiero ser alcalde
con la, yo cuando grande no y con lo que plantearía para algunos, voy a decir una brutalidad, la glorificación del cosismo. Porque finalmente los alcaldes, ¿qué es lo que hacen? Cosas.
Sí, pero eso, ok, y convengamos sí. en el cosismo, pero quitémosle la carga peyorativa.
No, yo estoy planteando ah. el cosismo, porque es la definición que se le ha dado, pero no el cosismo necesariamente propagandístico. Sí, el punto a lo que voy es que, en el fondo, ¿por qué relacionarlo con la encuesta CEP? Porque en teoría, aunque yo tengo la sensación que en la práctica no tanto, pero en la teoría este es un gabinete orientado al cosismo. Mm. Al cosismo en términos de una definición que por lo demás tú le hiciste hace rato, Matías, que es la definición que como nos va a ir mal en lo legislativo, pongámonos a cortar cinta, a inaugurar puentes y a mejorar la calidad de vida de los chilenos, porque eso es lo que va a quedar definitivamente. Entonces, en esa lógica es que uno podría preguntarse si es tributario una cosa con la otra. Y ahí a mí me calza poco, me calza poco el tema del el tema de este nuevo gabinete. Mm. Ahora, yo creo que hay entretelones.
Sí, bien. Primero, pero yo
creo que. Sí, a ver, espérate, sigamos hablando un poquitito de la CEP.
Vamos. Perdimos
sí,
el monitor.
Entonces. A ver, ¿cómo?
No, le cuento a la gente que perdimos el monitor.
Sí, yo también me di cuenta, ya lo vamos a arreglar porque me vestí para la ocasión. Ya, no, entrando en cosas más serias. A ver, no hay que olvidarse en que la evaluación de personajes políticos, que evidentemente no es lo mismo que adhesión política, como siempre se recuerda, la cantidad de personajes que es cerrada, ¿ya? Y siempre está la discusión de en base a qué criterios se seleccionan a las personas que aparecen en esta lista, y siempre quienes están en lo público quieren aparecer en esta lista. Un detalle interesante es que aumentó el número de personajes incluidos, de personas incluidas en la lista, aumentó en 5, de 23 a 28. Recordemos que en la encuesta CEPA anterior hubo mucha crítica porque no se había incluido a alcaldes o a personajes como, por ejemplo, Jadwe, el alcalde de Recoleta. Hubo mucha discusión de, pero ¿por qué no está Jadwe? Bueno, y yo creo que eso evidentemente influye en que ahora se incluya, aparte de Joaquín Lavín, que ya vamos a hablar de ese fenómeno, que Joaquín Lavín de reinvención en política, tenemos a 3 alcaldes en la lista como personajes nuevos, y son Jadwe, que está en 31 con 29 de negativo, Sharp, que está en 33 con 26 de negativo, y Cati Barriga, que está en 35 con 35 negativo. Yo creo que no es solo el cosismo, sino que probablemente la evaluación de todas estas personas está la idea de que al final el alcalde hace, está en la vida cotidiana, está solucionando, sí, los problemas que a las personas los afectan directamente, donde la seguridad está número uno, número uno, número uno. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Tú, sí, evidentemente, ¿cacho? Que sientes, ¿cachai? Tú sientes que el municipio tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí. Con tu vida cotidiana, aunque dependa finalmente del Ministerio del Interior, pero en lo cotidiano, la caseta, el guardia municipal, ¿quién te resuelve eso, verdad? Te lo resuelve al final tu municipio. Y versus una clase política que está en trampa en un montón de leyes que serán muy importantes, pero que no se logran bajar, y al final lo único que hay es un gran cacareo permanente en el ambiente. Eso es lo que yo creo.
Pero es una competencia un poquito desleal, porque obviamente es más fácil entender. Las dos son importantes, las dos creo yo. Los dos niveles de la política, pero es requete contra importante lo que se hace en el día a día, las soluciones que te dan a, qué sé yo, desde la educación local hasta los consultorios locales, por Dios que son importantes, pero también no podemos, por así decirlo, bajar los brazos, enseñar que los cambios institucionales, estructurales, las grandes reformas para los países en el mediano y largo plazo también son importantes. Y si no miremos alrededor nuestro, en el mundo, los países con debilidad institucional, ¿cómo les va en el mediano plazo? Entonces, es una pena, pero sí,
sentido es súper preocupante que quizás los políticos que se dedican a eso, y que es muy importante hacer la institucionalidad y hacer el andamiaje de lo que significa ser funcionar en país, sobre todo con sus leyes y con sus instituciones, se preocupen por los resultados de encuestas como esta, donde aparecen abajo en la tabla, o sea, no entren en el mundo del mal llamado cosismo. Al final.
No digo que es menos importante, y de verdad no lo digo peyorativamente, creo que son dos líneas distintas paralelas, pero obviamente que para el gran público es más sexy una ciclovía que la integración del sistema tributario. Pero por Dios que son importantes, uno en el día a día y otro en el mediano y largo plazo para un país.
Aunque dicho lo anterior, igual tú tienes a Cubillo, a Marcela Cubillo y al senador Osandón en el tercer y cuarto lugar de la lista. Estamos hablando de gente que... Sí, claro.
Lo de Cubillo es interesante porque ayer alguien me escribía, ¿por qué nadie habla de que el 68%, algo así, a mí se me pasó ese dato, habla de que encuentra que Piñera tiene mano blanda? ¿O le falta mano dura? Yo no la vi, no sé cómo está planteada. Yo siento que Marcela Cubillo toca esa tecla. Marcela Cubillo le ha tocado representar el papel del duro en este gabinete, con reformas, o más bien con leyes que tienen que ver con la disciplina, que tienen que ver con el parelé, con los límites. Y ha sido muy bien evaluada Marcela Cubillo, una persona muy ascendente, está cuarta o quinta en las evaluaciones, con bajas y nivel de conocimiento.
Sí, lo que como decía hace un rato Pepe Aute, implicaba que cuando de repente hay bajo conocimiento y buena apreciación, del total es un porcentaje muy bajo el que lo aprueba, porque si el resto no lo conoce, más lo puede aprobar, tampoco lo puede rechazar. Pero
tiene potencial.
Claro, tiene potencial de crecimiento. Sí. Ahora, ahora la otra conclusión que uno podría sacar de la CEPE, ¿se derechizó el país? La cantidad de figuras relevantes con buena presión.
De los 10 primeros, 5 de la derecha, 5 de la oposición y 5 del oficialismo. Claro. Pero eso es una presencia pero absolutamente fuera de lo que estábamos.
O sea, habitualmente siempre eran 8-2, 7-3, claro. Sí. Ah, una cosa por el estilo. Y en las primeras, y en las 5 primeras, posiciones, 3.
¿Qué?
O 4.
Sí, pero
4.
Eso también siempre está. Pero perdóname que te diga. Me puse a revisar las dos encuestas de. Michelle Bachelet 2 y Sebastián Piñera 1 cuando llevaban más o menos, o sea, al segundo año de gobierno, ¿verdad? La primera encuesta CEP del segundo año de gobierno, y evidentemente que está muy influido por quien está en el gobierno en ese minuto. Yo creo que la preocupación, digo, respecto de la presencia de figuras de la derecha o de la izquierda, a mí lo que me parece que es preocupante aquí para la nueva mayoría, o como quiera que se vaya a llamar, la centroizquierda, es que el primer personaje que aparece recién es Guille. Y está bastante abajo, porque tienes a Jackson arriba, tienes a Sharp arriba. Entonces, ¿qué pasa con ese mundo? Y si tú comparas con, por ejemplo, Isabel Allende, que estaba en abril del 2015, primera en la lista, era la presidenta del Senado, pero era la primera. Después tenías a Enrique Jominami, después tenías a Lago Escobar. Mira cómo ha cambiado. Y Osandón. Ojo, Osandón siempre ahí arriba.
¿No? También es hombre percibido como municipal, yo creo.
Sí,
no es percibido como legislativo.
Más bien cosista, sí.
Oye, sí. Pero digo, un perfil de personaje que al final ha cambiado muchísimo.
Sí. Oye, y Bachelet en combustible, ahí en segundo lugar, bastante arriba. No digan que no lo dijimos, pero va a haber. Una mujer muy joven, además.
No digan que no lo dijiste.
No digan que. Pero es que va a haber alguien que lo tiene que. Si no lo pones, lo voy a poner al revés. Si no pones el tema sobre la mesa de cada momento, eres absolutamente irresponsable. Si tú ves que entre las evaluaciones, el primero que aparece, obviando a la presidenta Bachelet, es Alejandro Guillén, el puesto número 10 de la nueva mayoría. Y después viene Jadwe el 11, y después porque hay que buscar hacia abajo como en el 16 Lagos Weber, y tienes al número 2 de los mejores evaluados, y es una mujer muy joven y con experiencia. Bueno, ¿cuál es el problema?
Y por lo mismo cuando miras al que está primero, ¿valdrá la pena que la derecha se enrede mucho respecto de quién es su hombre?
No, claro, el ahorro de las plata en las primarias, ¿tú dices?
No sé. Oye, les voy a hacer una trivia. Si quieren la contestan, si quieren no, pero voy a primero plantear las preguntas y después ustedes las contestan, pero déjenme terminar las preguntas.
¿Pero es muy difícil?
No.
¿Quién grabó la película?
¿Qué ministro se despidió de la gente de su ministerio y después de la ceremonia volvió al mismo lugar? ¿Qué ministro se negó a cambiar de cartera? ¿Qué ministro supo en La Moneda que salía del gabinete? ¿Qué ministro rechazó un ministerio y aceptó otro? ¿Qué ministro dijo dos veces a una cartera y luego dijo que no? ¿Y qué ministro pidió irse del gabinete y se fue?
¿Puedo agregar otra?
Sí.
¿Qué presidente hizo un cambio de gabinete porque las condiciones exógenas se lo exigieron? Ya. Porque yo creo que un cambio de gabinete no cambio. O sea, hizo 6 cambios para allá y para acá porque las encuestas se lo pedían, porque parece que la política se lo pedía.
Y logró un efecto notable. El partido más fiel... se le encabritó, se le subió por las paredes.
Este cambio de gabinete partió la semana pasada cuando pusieron a Chadwick en interior. Y
cuando confirmaron a Chadwick en interior.
Bueno, estaba. Está bien, no sabéis.
Lo confirmaron.
Está bien, yo no me acuerdo que estaba, pero pusieron a Chadwick en interior y eso marca también que el presidente no quería hacer cambios. Lo que pasa es que la clase política, los parlamentarios y las encuestas aparentemente lo obligaban a hacer un cambio, pero la muestra es que no hay ningún cambio en el rumbo. El equipo político sigue el mismo y da la impresión de que cambios menores, la sinfonía va a seguir tocando. Y se presidencializó más. Puso 2 tipos muy cercanos a él, como Mañalich y Ayovet. Entonces, no hay cambio, el presidente no quería hacer cambio, el medio se lo exigía, la galería lo exigía. Él no quiere, no muestra que quiera girar el barco hacia otro lado. Eso es lo que yo veo en el fondo de este cambio de gabinete. Ahora, eso no necesariamente es malo, porque él quiere decir que le tiene confianza a su equipo. Ya, pero vamos a la trivia.
Sí, no, vamos a tener las respuestas de la trivia, ¿o no?
No sé, yo no las voy a dar, yo se las hice a usted. No, el autor de la trivia sabe la respuesta, pero espera el resultado.
Bueno, yo creo que
¿qué ministro se despidió de su gente y volvió al mismo ministerio?
A mí me cuentan que tipo 10:30 de la mañana el gabinete era otro. Y que a las Express llegaba el primero de tu trivia, llegaba Cristian Monkever.
Claro, o sea, desde tu lógica, Cristian Monkever Brunner habría sido aquel que se despidió de la gente del Ministerio de la Vivienda y volvió a saludar al Ministerio de la Vivienda después.
Y eso va entrelazado con la segunda pregunta tuya, hasta donde yo sé.
Y ahí volvió con la cola entre las piernas, entonces. ¿Volvió triste?
No, necesariamente.
No necesariamente.
En Vivienda,
no.
Yo creo que está como pez en el agua.
Sí. Y entonces ahí, pero ahí eso enlaza con
con la segunda pregunta tuya, porque hay un ministro, un muchacho joven, con la que se pintó la cara temprano,
puso unas alambres de púa,
minó el terreno y dijo de aquí
y apagó el celular.
Y aquí dijo con los pies para adelante me sacan solamente.
Sí, y el mismo palacio en el que
y literalmente dijo es aquí o fuera del gobierno. Eso es Gonzalo Blumel.
Ah, lo iba a decir, está bien.
No, eso. pues sí, contemos. Sí, o sea, parece que Blumel, no, fuera de broma, Blumel, que este gabinete a las 10 o 9 y media o 10 y media de la mañana era distinto, con Gonzalo Blumel en la vocería, con Monkever en Sexpress, con Cecilia Pérez en Desarrollo Social. Con lo cual tú no cambiabas el peso específico dentro del equipo político, mantenías un RN, mantenías un Evópoli y mantenías un UDI. Porque recordemos que Andrés Chadwick es el nuevo ministro del Interior. Entonces, tenemos ahí jugando con ese mismo peso los tres, pero parece que Blumel dijo, yo quiero seguir siendo Sexpress, esto es mi papel, estoy contento aquí, siento que aquí es donde mejor puedo entregarle al gobierno.
Lo estoy haciendo bien, me queda mucho por hacer, y es esto o nada.
Así es, eso es lo que nosotros...
Son los mentideros habituales de la política, no estuvimos parados ahí. Pero yo vi un alambre de púa.
Sí. Yo Blumel lo vi pintándose la cara. No, pero bueno. Y Blumel me consta, eso sí que me consta, por un amigo cercano, común, es que la semana pasada había dicho que a la vocería no quería irse. Eso me consta. No lo hablé con él directamente, pero a través de un amigo. O sea, no es tan amigo.
Bueno, conocido. Y tenemos varios ministros que al parecer, que dijiste, perdóname.
No, tiene una persona que no escuché. Tan amigo, más bien conocido.
Pero, y se sienta todos los días al lado.
No,
ya.
Ya.
Oye, y teníamos varios ministros que en teoría se querían ir, que estaban incómodos, algunos lo consiguieron y otros no, y otros tuvieron enroques, porque querían salir de las carteras, no necesariamente del gabinete. Yo creo que llama bastante la atención lo que pasa con el ministro Moreno, con Desarrollo Social, con la apuesta que había hecho el ministro Moreno respecto del brillo que y del eje estructurante de las políticas de gobierno en este día en que no íbamos a tener tanto declive económico, tanta dificultad en aprobar reformas que para el gobierno son fundamentales, como las que no han logrado salir, ¿verdad? Y que iba a haber realmente un enfoque a través, específicamente, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la clase media, cosa que ha resultado bastante dificultosa, si bien ha instalado además todas las mesas de conversación, la articulación público-privada, pero es difícil, es menos vistoso y no te da resultados inmediatos, y para qué decir toda la complicación que le trajo el tema indígena, la consulta. Catrillanca, aunque Catrillanca haya sido finalmente vinculado con Interior por un asunto de carabineros, pero obviamente que dificulta cualquier posibilidad de avanzar en algún tipo de solución en la temática de la Araucanía, que era una de las tareas que tenía el ministro. Una labor prácticamente imposible, pero con, siempre lo supimos, con aspiraciones de largo plazo por parte de Alfredo Moreno, lo que hace, me imagino yo, que haya estado en Cancillería, que están lucidos, ahora en este ministerio que era complicado y creo que no le pudo sacar todo el brillo que él quería o que el gobierno quería, y se va a obras públicas donde en general todo es lucimiento, ¿verdad? O sea, sobre todo ahora que están con el plan de inversión.
Consideremos que es más fácil, por difícil que sea, pero es más fácil armar un plan de inversiones y de concesiones que solucionar la pobreza y el problema indígena, ¿o no? Mm.
O proteger a la clase media, que es la finalmente...
Sí, ahora, ojo, o sea, sí.
Son bastante más...
clase media protegida.
O sea, sí, ahora, estos son problemas de 200 años, lo que estamos hablando.
El Ministerio de la Pública es un bicho complejo, ¿eh? Es un bicho complejo, pero y grande, pero...
Pero ahí tiene un particular dedo para el piano Moreno. ¿Por qué Piñera llevó a Moreno, un hombre totalmente de la empresa, total y completamente del mundo privado, lo llevó a la Cancillería? Moreno llega recomendado por personas cercanas a Piñera, muy cercanas, y que le dicen, este fue el hombre que logró abrir por toda Latinoamérica una de las marcas de retail más grandes, un tipo que se maneja increíblemente por Latinoamérica, es un negociador espectacular, es un tipo y lo trae al Ministerio de la Cancillería la primera vez como un tipo abre puerta, un tipo
con contacto en todo el continente.
Un tipo realmente muy capaz en la gestión, un ingeniero, en fin, aquí y allá. Y lo lleva, y aparente para Piñera es uno de los mejores ministros que tiene para él el primer gobierno. Lo pone en esta situación aquí porque el propio Moreno le interesaba el tema de la pobreza por su vocación personal y además porque quería instalarse en la moneda y exige ser miembro del comité político. ¿Por qué el de desarrollo social en el comité político? Lo logra, lo consigue, lo sientan allí. Y ahora tiene una particular característica Moreno, que es...
Oye, perdona, paréntesis, y Sebastián Sichel entonces va... Que es un tremendo desafío.
O sea, pregunta. ¿Pero se sienta en el comité político? Esa es la, bueno, una...
Pero oye, después de la pausa le podemos preguntar a alguien que seguramente...
Sí, que es una... No, esa es una gran pregunta. Oye, ¿estaba Moreno no por ser Moreno o por ser ministro o secretario general de la presidencia?
No los quiero sacar del foco, pero el arzobispado Santiago acaba de comunicar que con fecha de hoy el Santo Padre ha aceptado la renuncia del presbítero Carlos Eugenio Larrázuri de Errázuriz como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago. La decisión ha sido fruto de un diálogo y un discernimiento conjunto en el cual el Papa Francisco ha valorado el espíritu de fe y humildad del presbítero en favor de la unidad y bien de la Iglesia que peregrina en Chile.
Pero mira,
pues no alcanzó a asumir, de hecho.
Duro menos que Mauricio Rojas.
Sí.
A propósito de cambios de gabinete, digo yo.
Bueno, es que hubo un cambio de gabinete en la Iglesia.
Espérate un poquito. Y Moreno.
A propósito, recordemos que fue el de las declaraciones de que las mujeres no pudieron. Claro.
Sí. Moreno tiene una característica particular: que cuando tú tienes el plan de inversión más grande y de reactivación económica a través de la inversión y del trabajo público-privado, Moreno tiene allí una característica especial. Con ese mundo privado como pocos. Se mueven en ADE como pocos, para decirlo caricaturescamente. Y también se mueve en el ámbito público y tiene fortaleza política. Por lo tanto, creo que es un buen personaje para estar en obras públicas. Está mitificado obras públicas como trampolín a la moneda, eso sí.
Sí,
salvo Ricardo Lagos, nunca nadie.
Rafael Montalva.
Rafael
Montalva.
Pero en la prehistoria política.
En la prehistoria política, sí, pero ojo que. Sí, yo creo que está mitificado, pero en todo caso. Es que, perdona, Matías, es relativo. Porque cuando te dicen que van a gastar entre 14 y 20 mil millones que tenés y que en el fondo, ante el fracaso eventual de la iniciativa legislativa, el objetivo del gobierno está en generar obras públicas, eso es lo más parecido a un dedazo a la mexicana que yo he visto. Yo no creo que haya sido la intención, ojo, pero es como se lee. O sea, ¿por qué la UDI ayer estaba indignada?
Bueno, porque...
Bueno, porque sale Susana Jiménez, que es cercana a la UDI, súper cercana a la RULE, trabajaron por tantos años con la RULE. Exactamente, Libertad de Desarrollo, porque entra Rivera, ¿verdad?, por Ampuero, que es completamente Renovación Nacional, ADN Renovación Nacional y todo. Además, todo esto en el contexto de Mario Desbordes, que se había estado quejando mucho de que somos el partido del presidente y por favor, aquí todo es UDI, finalmente la RULE ruge y hay un desequilibrio. Entonces, y porque entra Mañalich, que es súper cercano al presidente, que se dio pero es filo RN, y Jovet también, que fue, yo no sé si renunció a RN, porque. Sí. Estuvo en Horizontal con Kass también. Probablemente no milita, pero tiene como un ADN de RN. Entonces, evidentemente que la UDI no está contenta, no, más allá de los buenos resultados de Lavín y más allá de todo lo que dice.
Claro, y además,
en el segundo piso la influencia de la RULE es incontestable.
A Lavín nunca lo han mirado como excesivamente propio tampoco.
¿Qué otras preguntas tenía planteada en la trivia?
Está
muy buena.
Uno que dijo dos veces que no.
¿Qué ministro rechazó un ministerio y aceptó? A ver, ¿qué ministro rechazó un ministerio y aceptó otro?
No, ahí me pillaste.
A un ministro ofrecieron economía y aceptó
obra pública. Moreno, pues. ¿Sí? Pero eso no lo sabía yo de primera fuente, eso lo escuché.
Yo te lo puedo asegurar. ¿Qué ministro dijo dos veces que no y luego aceptó?
¿Qué anda de viaje?
¿Qué
anda de viaje?
y que conoce... Y conoce los pasillos.
Habían dos de viaje, andaban juntos de viaje.
No, pero uno era ministro y el otro no.
Que era. Bueno.
Porque yo estoy preguntando, ¿qué ministro?
Juan Andrés Fonten Talavera.
Sí. ¿Y qué ministro pidió
irse? Fonten del MOB con Jovet, que era el Fondo de Infraestructura, hasta el día de ayer andaban juntos en este roadshow en Inglaterra, Alemania e Italia, ¿verdad? Claro. Toda esta semana.
Uno se fue como ministro de Obras Públicas, vuelve como ministro de Economía, el otro se fue como ciudadano a pie y vuelve como ministro de Minería.
No, se fue a cargo del Fondo de Infraestructura.
Perdón, de Energía. Se fue a cargo del Fondo de Energía y vuelve como del Fondo de Infraestructura y vuelve como ministro de Energía. ¿Y qué ministro pidió salir?
Amparo.
Y podríamos agregar, ¿y qué ministro? No, no voy a decir eso. No lo voy a decir.
Ahora habría que ser, yo ayer dije, miremos cómo están las embajadas, ¿eh? ¿Qué es de carrera? ¿Qué espacios hay?
Yo te puedo decir que Madrid está vacante.
¿Y Washington?
¿Está vacante?
No, yo creo que no está vacante, pero no sé quién es el ministro. Que no es lo mismo, pero es igual, como dice Silvio Rodríguez.
¿Quién es el embajador?
Ministro le decía.
Perdón, antes. Embajador.
Antes era ministro. Sí. Es que tú sabes que los aires aristocráticos de Matías lo llevan a acordarse de cómo se decían las cosas a principios del siglo XX.
Ahí les... Bueno, ¿qué efectos sienten ustedes que va a tener este cambio de gabinete? Porque no quedan muy claras las razones. Finalmente Matías decía que era como razones exógenas, que era como, ya, todo, el ambiente lo pide, hay que hacer un cambio de gabinete. Pero si uno piensa en la encuesta CEP, donde hay una crítica al final a la gestión del gobierno, uno dice, chuta, ¿las gestiones son sectoriales o las gestiones están como en el núcleo de esta célula que es el comité político? Y ahí no tenemos cambio, finalmente.
Pero cambio,
¿verdad?
Después
tenemos la principal preocupación, que es la seguridad, o sea, por lejos, es como, ¿para qué los gobiernos se siguen preocupando de otra cosa que no sea la seguridad, cuando es la preocupación número uno de las personas? Y ahí eso en teoría depende de Interior y tampoco hay ningún cambio ahí.
Bueno, entonces, en todo caso, a nuestra entrevistada, que ya viene subiendo en el ascensor, y que la tendremos en un par de minutos, le podemos hacer esa pregunta.
Porque ya. Es una ministra que entró en tu trivia, ¿no? Una invitada, perdón. ¿Que entró en tu trivia? No.
No, pero podría haber entrado.
Pero estuvo, sí, en el juego.
¿En las 10 y media de la mañana?
A las 10 y media de la mañana. Ahora nos puede desmentir todo.
¿Y qué le vamos a hacer? Po?
¿Y qué le vamos a hacerle?
Decirle, claro, tenés toda la razón.
Es su pega.
Los que son Movistar nunca dejan de creer porque tienen roaming incluido para alentar siempre. Sigue a los embajadores del optimismo en esta Copa. Hoy empieza la Copa América.
¿En serio?
Chile-Bolivia. No, a mí no. Movistar, elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores, para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Es momento de viajar. En junio paga con tus tarjetas de créditos Scotiabank de 3 a 18 cuotas sin interés. Y elige la aerolínea, agencia de viajes, hotel y rentacar que tú quieras. Más información en scotiabank.cl.
Si tienes un proyecto para mejorar la vida de nuestros adultos mayores, ahora tienes la oportunidad de ponerla en práctica. Postula al primer fondo concursable creado por AFP Habitat y Hogar de Cristo. Piensa en Grandes. Ingresa en www.piensaengrandes.cl y participa hasta el 17 de julio de 2019.
En la vida real no hay VAR para repetir la jugada, por eso en esta Copa de América entra en modo H y alienta con chispeza a Asociación Chilena de Seguridad. Cuidamos a Chile.
Este mes, Clínica Alemana obtuvo el primer lugar en el índice de confianza en el sector salud en el periodo 2014-2018, desarrollado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Infórmate más de este reconocimiento en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es en alemana.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis León de Terrafirme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información, ingresa a terrafirme.cl.
Volvo XC90 aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 35.990.000 pesos y súbete un todoterreno para disfrutar con la familia, con 3 correas de asiento, asistente de estacionamiento automático con cámara, control crucero adaptativo y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar con el que acumulas millas en la Latam Pass? Mita. Así es, Mita. Conócelo en mita.cl, mitta.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones.
Cuando te sientes seguro, vives tranquilo. Contrata seguros de vida, de auto, de hogar, de viaje y más para que disfrutes la vida con todo, con la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl. Son las 8:36.
Hagan los honores.
Y está con nosotros la ministra vocero de gobierno, Cecilia Pérez. Ministra.
Y todas las cosas que dijiste antes que llegara la ministra, ¿eh? Todas las especulaciones que hiciste. Hazte cargo.
¿Qué dijiste?
¿Cuál de todas? A ver, ¿cuál de todas?
Hazte cargo.
Ministra, bienvenida.
Hola, Consuelo, ¿quieres que le hagamos la trivia?
Es re fácil.
¿Quieres que le hagamos la trivia?
Es re fácil cuando uno está, no
lo
está,
Nicolás. Claro, cuando uno está presente. Dilo aquí, que a las 10:30 a.m. iba a ser ministra de Desarrollo Social. Dilo aquí.
Olvídate toda la cantidad de rumores que estuvimos durante 3 semanas escuchando.
¿Le hacemos la trivia a la ministra?
Yo no he dicho tal cosa.
No, a ver.
Oye, ¿pero apostaron o no? Porque me dijeron que en otros medios hicieron hasta polla para saber quién se iba a andar.
No, no, no.
Y muchos perdieron mucha plata.
No le chuntamos a nada.
Nuestra sugerencia.
Ahora dice que
no, aquí tampoco... solo polla de Copa América. Eso está muy bien.
Nosotros no hacemos chivia. Sobre todo porque hay historias personales que se vinculan. Oye, me puse denso.
Sí.
Me puse denso.
Emotivo.
Oye, a ver. La encuesta CEP habla de una caída de la popularidad del gobierno, y eso es política. Y el cambio de gabinete tiene, en apariencia al menos, un énfasis completamente económico. Y el único cambio en el equipo, en el comité político, que ahí viene la primera pregunta así concreta, ¿sigue siendo el Ministerio de Desarrollo Social el ministerio que está en el comité político?
Así es.
O sea, Sebastián Sichel, o sea, ¿Ciudadanos se sienta en el comité político?
Así es.
Ok. Esa te quité la pregunta, Consuelo, pero ya está contestada.
No, tengo, olvídate el listado de preguntas buenas que tenemos.
Vamos,
muy
vamos.
Bien, muy bien, okay. Muy bien, muy bien.
Y lo segundo,
ya,
entonces,
pero esa es una.
Y si es así, ¿por qué no hay un solo cambio en el comité político?
Bueno, primero, buenos días a todos.
Ah, no,
todos.
Nos habíamos saludado.
No, nos habíamos saludado a todas las personas que están escuchando acá. Consuelo, siempre un agrado verlo, aunque sea ahí a la distancia. Hola, Consuelo, Matías, Nicolás.
Ministro.
Bueno, sin duda que... y tal como tú lo señalabas, Nicolás, la encuesta CEP, los resultados son duros. Más allá de que uno pueda señalar que siempre los segundos años de todos los gobiernos marcan la misma tendencia, vale decir, son los peores años a nivel de encuesta CEP y en general también de las otras encuestas, uno también se enfrenta a una ciudadanía que es mucho más exigente y en buena hora. En buena hora porque fortalece la democracia, porque exige las autoridades, porque en definitiva nos interpelan a ponernos de acuerdo unos y otros para sacar adelante los proyectos que se necesitan, que prioricen las necesidades de las familias de nuestro país. Dicho eso, hace ya un tiempo el presidente Sebastián Piñera venía reflexionando sobre hacer ajustes que fortalecieran un área donde los chilenos hoy día resienten en sus expectativas que no existe la fuerza que esperaron con un cambio de gobierno, como es efectivamente el área económica. Y si bien el año 2018 fueron buenos en términos de resultados, y los números así lo señalan, triple crecimiento económico, 160.000 empleos no precarios, sino que con contrato de trabajo, con seguridad, inversión en positiva, no en negativa, lo mismo con la productividad, uno siente y se da cuenta de que las personas quieren que su calidad de vida, que se ve reflejado en tener seguridad en un trabajo, no este miedo a poder perder el empleo, a que pueda haber un aumento en la remuneración, finalmente que puedan cumplir sus sueños y anhelos, lo quieren ahora y ya. Y en ese sentido, el presidente nos señalaba que aquí había que apurar el tranco, y no solamente con medidas, sino que también con actitud. Por eso, si ustedes recuerdan, en la cuenta pública del 1 de junio, uno de los acentos estuvo puesto en fortalecer la inversión pública, mostrando una cartera de proyectos solo para este año de 4.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en curso en lo que es nuestro gobierno, y con un fortalecimiento justamente en los proyectos y concesiones en materia hospitalaria, en materia de carreteras, de aeropuertos, de puertos, etcétera. Y por eso él decide hacer, más allá de un cambio en unas carteras donde había un problema evidente
que estaba
de gestión,
fallando,
como
salud y
cancillería,
sentido,
lo hace
no, pero en
particularmente
ese sentido que estaba fallando, que estaba fallando en economía, que es el cambio fundamental que se hace ahí.
No, el presidente, más allá de qué está fallando, no fallando, siempre prefiero ponerlo en positivo, Consuelo. Acá hay distintas etapas. La primera fue no solamente de la instalación cuando llegamos a este segundo gobierno, sino que de poner los pilares del programa de gobierno en marcha, poner a Chile en marcha, y ahora es acelerar el ritmo, porque los chilenos se merecen
merecen más, porque Chile se merece más, porque nosotros hemos decidido, el presidente Sebastián Piñera en este segundo gobierno, que el fortalecimiento de la clase media es esencial, es la columna vertebral del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Más allá de que 7 de cada 10 chilenos se reconozcan como clase media, es ahí donde nosotros hemos dicho, nosotros somos aliados, la clase media es mérito, esfuerzo.
¿Y por qué el ministro Valente no podía, y por qué el ministro Valente no era la persona para encabezar esa segunda etapa en el Ministerio de Economía, suponiendo que el Ministerio de Economía logre cambiar las expectativas, qué sé yo, y provocar los efectos que usted está describiendo?
José Ramón Valente, y ayer ustedes vieron imágenes, siempre estos cambios de gabinete tiene de dulce y de veraz, o sea, hay cariño, hay trabajo del día a día, hay mucha, entre nosotros, mucho apoyo como equipo de gobierno, y José Ramón sin duda hizo una gran gestión en estos 15 meses, sobre todo en materia de poder empezar a destrabar inversiones y sacar adelante líneas de acción en la economía que fortalecieran a la pequeña y mediana empresa, el pago a 30 días, poder entender que el motor de la economía en Chile la generan las pymes a través de un porcentaje mayor de creación de empleos y de activación de la economía. Pero el presidente estimó que en esta segunda etapa tenía que fortalecerse con otra persona, como en este caso es Juan Andrés Fonten, acompañado no solamente de Felipe Larraín en Hacienda, sino que también de Alfredo Moreno en Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos Llobet en Energía, Valdo Procuriza en Minería, Carola Schmidt en el Medio Ambiente, que es el equipo económico.
Ministra, usted habló de problemas evidentes de gestión en salud y Cancillería. ¿Esos son los ministerios que salen por mal desempeño? ¿Energía no?
Como te señalaba, Nicolás, es súper duro hablar, a mí no me acomoda mucho.
La política nunca ha sido blanda, digamos.
No, pero básicamente siempre cuando se producen estos cambios es porque se fortalecen áreas, sectores, ministerios, donde el presidente quiere dar un nuevo impulso. Todos ellos, los que usted me nombra, Roberto Ampuero, el caso de Emilio Santelice, Susana Jiménez, pudieron desplegar los pilares del programa de gobierno en el primer año, casi 15 meses, en verdad que ya llevamos, sí, en forma muy eficiente. En el caso de salud están las reformas en el Congreso, se enfrentó el hospital digital, en el caso de Cancillería, Chile volvió a ser mirado por el mundo como alguien que lidera América Latina, no por nada vamos a hacer sede de la COP de APEC, estamos invitados al G7, al G20, estamos hoy día con la presidencia pretémpore de Prosur y también de la Alianza del Pacífico, que la vamos a tener con un reconocido liderazgo en materia de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no es cierto? Y en eso, sin duda, que el ex canciller Roberto Ampuero tuvo un liderazgo importante. Por lo tanto, yo no me gusta a mí entrar a criticar luego que compañeros han dejado el gabinete de lo que sucedió en el pasado, porque todos, y por cierto que me incluyo, siempre lo podemos hacer mejor en nuestros ministerios. Lo importante es lo que viene. Y el presidente lo que está señalando es mayor sentido de urgencia, de eficiencia, sobre todo en el sector económico, pensando en las familias de nuestro país. Empleo, certeza, mejores remuneraciones, una economía que ya despega, no solamente que se recupera de un estancamiento que veníamos teniendo a partir del gobierno anterior, ¿no es cierto? Y eso para que mejore la calidad de vida de los chilenos.
Ministra Cecilia Pérez, no sé hasta qué punto comparte usted el diagnóstico, pero que el desafío de este gobierno va a ser capaz de me acuerdo un Sebastián Piñera en campaña que decía la mano que acoge, la mano que... ¿Se acuerdan que usaba esa...?
Sí.
Aquí, claramente, una cosa son las reformas, porque hay reformas muy estructurales y muy fuertes que se están discutiendo. Sí. No son fáciles, pues nunca nadie dijo que iba a ser fácil, menos siendo minoría.
El presidente lo ha dicho, no es fácil gobernar.
O sea, si uno tiene minoría, es cosa de verlo, de contar la cantidad de parlamentarios y el nivel de profundidad de las reformas estructurales que se quieren hacer. Pero también la encuesta CEPA ya nos habla de que la población valora mucho a los alcaldes. Y de derecha y de izquierda, Matei Sharp, por ponerle dos figuras distintas, pero valora mucho lo que se hace en el día a día, lo que se hace en la calle y lo que se hace en las esquinas y lo que se hace en los barrios. Entonces, este gobierno, ¿cómo va a salir adelante o cómo va a plantear el futuro que le queda, 2 años y medio, 3 años, con estas dos necesidades urgentes de reformas profundas para dejar algo para adelante, para poner cimientos, pero también para mejorar hoy en el día a día a la gente su calidad de vida.
Bueno, tú lo decías, no es fácil. No es fácil ser gobierno, y menos cuando tú no tienes mayorías que te acompañen en el Parlamento, justamente para recuperar áreas y sectores que evidentemente son importantes para nuestro país, como el área de la economía, como el área de la salud, como el área de las pensiones, etcétera, ¿no es cierto? Con todo lo que eso se refleja. Y efectivamente cuesta mucho más acelerar el tranco con el sentido de urgencia los cambios que hoy día la familia de nuestro país requieren, cuando tú hoy día efectivamente tienes un dique en el Parlamento, cuando tienes que estar negociando y te demoras mucho para lograr ciertos consensos que te permitan ir avanzando, cuando nunca tienes la buena fe por parte de la oposición de estimar que lo que estás haciendo es positivo, sino que siempre está el prejuicio, siempre está señalar lo malo, señalar que no es satisfactorio, y profundizar finalmente las desconfianzas. Pero dicho eso, y eso es lo que los chilenos finalmente esperan, ¿no es cierto? Ojalá pudiésemos trabajar todos en conjunto, preocupándonos de las prioridades de los chilenos y no de las mezquindades tan propias muchas veces de la política y de la separación que te hacen las ideologías profundas que hay en el Parlamento. Pero nosotros sabemos que convivimos con eso y por lo tanto seguimos apostando a trabajar con diálogo para poder abordar las reformas que hoy día Chile requiere. Y el presidente lo dijo, también hay límites, también hay plazo, también hay tiempo. Y hoy día ya nos estamos enfrentando a decir, ¿saben, señores? Hemos discutido bastante en materia de pensiones, en materia de reforma tributaria. Y por lo tanto, si quieren votar en contra, voten en contra. Denle explicación a la ciudadanía. Y aquellos que ya han concurrido con sus acuerdos en avanzar en los proyectos de ley, como es la Democracia Cristiana, el Partido Radical, una parte del Partido por la Democracia, o sea, sigamos avanzando juntos para que estos proyectos de ley sean ley de la República a principio del próximo año.
Pero, mientras, ¿le puedo entender con eso que el gobierno está dispuesto a perder pensiones, a perder la tributaria, porque llegó el tiempo de avanzar?
Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a ganar por los chilenos. Por los chilenos, a ganar.
De acuerdo,
ahora, si eso significa desvirtuar la esencia, el corazón de la reforma, por supuesto que no estamos disponibles. Porque acá los chilenos eligieron un gobierno de centro-derecha y con un gran mandato. Y si usted ve la SEP, a propósito de los liderazgos municipales, de los alcaldes, que son los más cercanos al vecino, a la vecina, que entienden y comprenden las necesidades de lo que está sucediendo en sus respectivos barrios y villas, y por eso la buena evaluación transversal. Y porque además hay un factor que no se da en el Ejecutivo y en el Legislativo. Los municipios, teniendo consejos municipales, que es una especie de cogobernanza con el alcalde, claro, y donde también hay transversalidad, y muchas veces se tienen minoría por parte de los propios alcaldes, ahí sí se dejan las diferencias políticas, porque los problemas de seguridad ciudadana, los problemas de salud, los problemas de educación son iguales para todos los vecinos independientes de si son militantes del Partido Comunista o son militantes de Renovación Nacional.
Cierto, y en ese sentido, ministro, usted ha nombrado varias veces las prioridades de los chilenos, ¿verdad? Y también las necesidades de ajustes del gabinete, que también en alguna medida conversan, quizás no en específico con la encuesta CEP, porque se conoció prácticamente un poquito antes, nomás del cambio de gabinete, así al que no sé si habrá al filo, no sé si hay gente que dice que hubo cambios que tuvieron que ir con la encuesta CEP, pero bueno, ya parte de la mitología. Pero mi pregunta en específico es, por ejemplo, si hablamos de la gran prioridad de los chilenos, es la seguridad. Entonces, si tenemos déficit en gestión política, tenemos que la seguridad es la preocupación número uno de los chilenos, seguida por salud, que está mejorando un poquitito en la percepción, y educación, que también ha mejorado en la percepción de las personas, de acuerdo a la encuesta CEP, pero la gente siente que la seguridad es el principal problema, y es algo que ha ido aumentando durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces tenemos gestión política y tenemos seguridad, y tenemos al ministro Chadwick, que está a cargo de esos dos temas, súper abajo en la encuesta.
Bueno, pero lo que tú señalabas, Consuelo, efectivamente, seguridad ciudadana es la primera prioridad de las familias de nuestro país, en todas las regiones, en todos los estratos económicos, y qué es lo que uno ve con resultados, porque hay que decirlo, y permítame, Consuelo, que nosotros, con convicción, con tener claridad de señalar que vamos a enfrentar con toda la fuerza, no solamente la delincuencia, sino que también el narcotráfico y también el terrorismo, hemos tenido resultados positivos comparados con lo que se venía desarrollando como una tendencia que era súper perversa. La última encuesta en USC, que mide, entre otras cosas, la victimización de los hogares de Chile, señaló que por primera vez en 4 años se rompía la tendencia al aumento de la victimización. y se bajó de 28 a 25% la victimización. Vale decir, el año pasado 500.000 chilenos dejaron de ser víctimas de delito. ¿Qué hay detrás de eso? No solamente reformas en el Parlamento, como es la profunda reforma a la modernización de carabineros y de la policía de investigaciones, no solamente sacará adelante con leyes que ya son leyes de la República, como la ley antiportonazo, como enfrentar un cambio a la ley antiterrorista, aplicando medidas investigativas propias de la persecución de los delitos de droga, por ejemplo. No solamente con haber señalado desde un principio. Por eso quiero llegar, Consuelo. Por eso quiero llegar. No solamente haber tomado decisiones administrativas, porque no todo es ley. Y decisiones administrativas como, por ejemplo, dejar las labores administrativas por parte de carabineros para que estén en la calle, que estén en terreno, estén en la prevención del delito, y por eso más de 3.000 carabineros se han incorporado al trabajo preventivo en las calles, y por eso sacamos adelante, por ejemplo, esta semana la comisaría virtual, donde uno puede hacer el 59% de los trámites de constancia a través de internet, celular y todo. ¿Por qué entonces, como usted dice, no se siente? Porque la delincuencia nunca va a poder sentir el chileno, ¿verdad?, que se ha abordado al 100% y que dejaron de haber delitos en nuestro país. El temor siempre va a existir. ¿Cuál es la diferencia? Que saben que hoy día tienen un gobierno que enfrenta los problemas, que dice que es terrorismo cuando es terrorismo y no dice que es violencia rural o que es robo de madera. Y por lo tanto, cuando tienen que presentar querellas las presenta, y cuando tienen que decir esta cuestión se acabó y vamos con todo, también lo hace.
Y nos dejó callado.
Yo pensé que tú seguías, Consuelo.
No quiero acaparar la.
No, ahora, pero también, ¿saben o van a saber? Porque si uno ve la encuesta CEP en esas materias, no saben todavía que el gobierno hace todo eso. Entonces, ¿la aspiración es a que sepan?
Nicolás, dicho
porque
de
todos
otra
ahí
forma,
entramos en las comunicaciones, sí, que también no, se ha hablado de tanto del déficit comunicacional que está a cargo suyo.
Sí, te lo señalaba, Consuelo. El tema de la delincuencia, de la seguridad ciudadana, siempre va a ser una meta a abordar súper difícil.
No, y es un blanco móvil. Súper difícil. O sea, el objetivo, se consigue un objetivo X y el siguiente es 2X. Y, de acuerdo, pero.
O sea, nosotros acabamos de aprobar la ley antiportonazo y ya tenemos que estar pensando en presentar una ley en contra del amedrentamiento, porque son figuras penales, delitos nuevos que van surgiendo y que finalmente tienen que ser tomadas por la legislación, porque no existe finalmente el tipo penal para lo que sucede, como por ejemplo en el caso del amedrentamiento, lo que sucede con los funerales narcos, ¿no es cierto? O sea, que esto de andar usando pistola y todo para amedrentar al barrio tampoco corresponde. Ahora, dicho eso, por cierto, que siempre lo tenemos que hacer mejor, y tenemos que estar en el barrio, en la población, en la villa, poniendo por ejemplo cámaras de televigilancia, más de 3.000 cámaras, pórticos de seguridad, más de 30, abordando los 33 barrios críticos donde se produce el micro y el narcotráfico, trabajando de la mano con los alcaldes desde la transversalidad, por la importancia que decía Matías y que se reflejaba en la encuesta CEP, desplegándonos en todo Chile para que tanto las medidas locales, comunales, como las regionales y nacionales conversen y hayan esfuerzos que sean compartidos para no replicar esfuerzos y solamente centrarse en ciertos barrios. Y yo siento que más allá del tema de que la delincuencia es un tema difícil de abordar, hoy día la actitud es distinta. Ustedes nunca han visto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, señalar, por ejemplo, que la ley antiterrorista se aplica solamente en algunas regiones de Chile y no todas las regiones. Renunciar al uso de la ley producto de ideologías, como pasó en el gobierno anterior cuando se señaló que la Araucanía no se iba a señalar nunca ni a imperar dentro de la ley lo que era la ley antiterrorista. Acá nosotros lo abordamos con dureza, no tenemos doble discurso y además hacemos un trabajo coordinado para justamente responder a la ciudadanía, Consuelo, con su seguridad ciudadana.
Sí. Tenemos denos que una copucha, yo sé, pero sí, un poquito, justito,
10 segundos.
Por favor, regálenos una copucha. ¿Qué
¿cuál?
Le cuesta?
¿A qué hora
supo que iba a seguir en la vocería? O sea, ¿a qué hora le confirmaron usted sigue en el mismo ministerio?
Esos son razones de Estado, ¿no, Consuelo? Para ser súper franca, nunca, dentro de todo el trabajo que hicimos las últimas semanas desde el comité político con el presidente, estuvo en duda la permanencia del comité político por parte del presidente. No eran solo los cambios que el presidente pedía recomendación, pedía consejo, pedía evaluación al comité político, que son los ministros Blumel, Chadwick y yo en este caso, que lo acompañamos,
¿y quién les habla?
En sus decisiones, claro, del día a día. Eso más bien eran especulaciones de prensa, de los parlamentarios, de distintos partidos políticos.
Las de prensa las generaban los parlamentarios.
Sí, sí, pero qué bueno que lo dicen, Nicolás, sí. Porque sí, uno las últimas semanas veía muchos análisis, muchos no, yo de buena fuente sé.
¿Y le preocupa la molestia de la UDI ahora?
¿Ah?
¿Le preocupa un poquitito la molestia de la UDI?
No, la entiendo, como comprendo también cuando ha sucedido otro tipo de designaciones, no solamente en niveles ministeriales, sino que también de subsecretarías y de cambios regionales, cuando uno u otro partido muchas veces sienten que en ese cambio no están reflejados sus legítimas aspiraciones. Pero acá tanto la UDI como Renovación Nacional, Evópolis y el PRI saben, y no solamente lo comprenden, sino que lo comparten, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no es un gobierno de cuoteos políticos, es un gobierno de equilibrios, que es distinto, y lo saben porque el presidente elige las mejores mujeres y hombres para desempeñar ciertas funciones en la necesidad que los chilenos sean los que estén primeros y presentes, y por lo tanto, más allá de comprender el legítimo malestar que puede existir, no hay ni una duda que la lealtad, el aporte, la generosidad de la UDI, como también de los restantes partidos de Chile Vamos, siempre ha estado presente, y por lo cual nosotros somos súper agradecidos como gobierno.
Ministra Cecilia Pérez, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Red Duna. Consuelo, Matías, nos vemos el lunes. Buenos días.